Vamos a saludar a Iván Arenas, analista político, columnista del portal Montonero. Iván, ¿qué es lo que está ocurriendo realmente ahí en el corredor minero del sur, ¿no? Todas estas acciones de agitación.
Mira, hay varios días ya de paralización. Me acuerdo haber conversado contigo hace unas semanas cuando recién habíamos comenzado estas protestas. Ha sido básicamente en 8 puntos, hay 8 puntos en las que se han registrado piquetes de violencia y donde se han paralizado. Según la Policía Nacional, hasta el día de ayer son 8 puntos, incluido Coltemarca, Capasmarca. Más de eso, se anunció que otras organizaciones, por ejemplo, de Parú o Espinar, se iban a sumar y Chumbivilcas también, se iban a sumar a la paralización. Lo cierto es que no está definido en todo si esas organizaciones van a apoyar o no el paro. De hecho, en estos momentos hay un grave conflicto de intereses dentro de la propia organización, entre el propio movimiento social que se opone a las inversiones mineras. Por un lado está el jefe de la federación, el secretario general de la federación de frentes de defensa, que es el señor Luciano Taucuri, que representa a varias organizaciones, según él, a varias organizaciones que están en el corredor minero, organizaciones evidentemente de frentes de defensa, que involucra Parú, Espinar, Chumbivilcas, parte también de Sorabamba. Por el otro lado está el señor Carlos Quispe, que es el presidente del secretario general del Frente de Defensa de Chumbivilcas. Entonces, entre ellos ha surgido una especie de competencia por saber quién lidera el movimiento social que está en contra de las inversiones mineras aquí, ¿no? Entonces, no se sabe exactamente quién de ellos está representando. Adicional a eso, en estos momentos, por ejemplo, el muy activo consejero regional Néstor Velasco de Paruro, que también pertenece al Centro Popular y que pertenece a las filas del actual gobernador Benavente, está impulsando también las protestas, que ha estado muy activo en estos últimos días en contra de las inversiones mineras también allí. Y evidentemente su responsabilidad no es esa, ¿no? Sino es responsabilidad de llamar al diálogo y todas las partes involucradas se sienten a conversar una vez sobre lo que sucede. Hace 2 días ha habido una intervención de la Policía Nacional de Perú, básicamente en Paruro. Hay algunas imágenes bastante fuertes en realidad, que no se sabe muy bien exactamente cómo han sido, sin embargo, denotan que ha habido evidentemente un conflicto allí, ¿no? Entonces la Policía Nacional ha de haber actuado. Se sostiene que hay 3 heridos, todas ellas mujeres, y bueno, hasta el momento tenemos eso, ¿no? No existe en estos momentos pase por esa vía. Han tomado, como tú lo dices muy bien, han tomado la otra vía antigua, que es además más larga y menos y nada segura en comparación de la vía que han cerrado. Y eso es lo que sucede en estos momentos, ¿no? En Chumbivilcas. Ahora, va a solucionarse el problema, no se sabe, porque hasta el momento no se ha activado una mesa de diálogo. Se activó una mesa de diálogo, pero no se han sentado a conversar de una manera honesta y franca para poder resolver este problema, ¿no?
Ahora, ¿hay voluntad de diálogo de parte de las organizaciones que encabezan estas protestas?
Sería interesante
que lo comentes, por favor.
Te puedo decir que no hay una voluntad de diálogo en estos momentos. Lo que pasa es que hay una cosa que lo veíamos venir contigo, iba a alterar definitivamente las correlaciones de fuerza dentro de la organización social, pero además iba a poner en contexto, el contexto iba a poner en alerta y en alarma a varios de los líderes, ¿no? ¿A qué me refiero? A que estamos a puertas de una elección congresal y mucha gente está preparándose para esa elección. Entonces, se sostiene, por ejemplo, que Luciano Taucuri y Carlos Quispe ambos pretenderían ir a una lista por algún movimiento izquierda. Creo que va a ser nuevo, pero ambos están pretendiendo ir por una lista. Entonces, de alguna u otra manera, también, no quiero decir que sea esto, pero de alguna u otra manera también, todas estas protestas se dan para saber quién de alguna u otra manera lidera estas protestas y poder ganar réditos para una posible candidatura congresal. Por ese lado, no hay iniciativas de diálogo. Ambos se han mostrado absolutamente reacios. Ambos quieren que se cambie inclusive la zonificación. Ambos quieren que se derogue un decreto que declaraba la vía como una vía de comunicación regional, de vía regional, y ambos han pedido que si no se deroga la vía, va definitivamente lo que va a continuar las protestas, ¿no? Ahora, las protestas no son contundentes, eso sí, existen pocos, pero están haciendo disturbios. Existen 8 puntos que se han cerrado, y bien la gente dirá que es un montón, pero entendiendo que es una vía larga de varios kilómetros, pero como te digo, como tú me dices, yendo a la pregunta, no existe en este momento una voluntad de diálogo en ninguna de las partes.
Ahora, lo que tú señalabas hace un instante es bastante, creo, preciso, ¿no? Porque hay informaciones que llegan a nuestra mesa de redacción que esta situación que se presenta es aprovechada por un sector, ¿no?, de representantes de organizaciones, en este caso Frente de Defensa, o representantes de la propia provincia que tienen aspiraciones de carácter político, ¿no?, y que esta protesta le sirve como una suerte de plataforma ante una eventual postulación al Congreso, ¿no? Entonces, ahí estamos frente a otro escenario, ¿no? Se utiliza la protesta para efecto de redituar políticamente ante una eventual postulación al Congreso, ¿no?
Ahora, se utiliza la protesta, y en la protesta siempre quiere ganar el más radical, ¿no? Porque el más radical, cuando uno más se radicaliza más, se supone que obtiene mayor respaldo. Entonces, en una protesta como esta, de alguna otra manera, también ambos líderes, probablemente haya líderes que surjan por ahí, pero ambos líderes lo que quieren es radicalizar más sus protestas para que encuentren más apoyo. Esa es la lógica que ellos tienen. Una lógica además comprensible, sabiendo, como tú también lo señalas, que existe en estos momentos un escenario precongresal y que alguno de ellos está pensando en postular definitivamente en enero del próximo año, ¿no?
Ahora, el otro tema, Iván, la presencia del Estado, ¿no? Hemos visto que ha disminuido, bueno, en virtud también a la situación política, a la disolución del Congreso, a los últimos cambios en el gabinete, en definitiva, la presencia del Estado como tal, ¿no?, en la zona, ¿no?
Completamente, pero no solamente eso, el Estado, inclusive, los representantes del Estado se han convertido se han convertido en los agitadores y asesores del conflicto, como el caso, por ejemplo, como te digo, Néstor Velasco, que es representante directo de Jean-Paul Benavente, que es el gobernador regional, ¿no? Entonces, inclusive el gobernador regional, cuando fue a Chilibir, que hace unas semanas atrás, dice que tampoco no se mostró de alguna otra manera dialogante, ¿no? Ni tampoco desafiante, vale la pena decirlo, pero no mostró, no llamó no hizo un llamado al diálogo, ¿no? Ahora, hay que entender otro contexto también, el contexto es que en las próximas semanas se va a presentar una propuesta de ley minera, ¿no? La ley minera que están justamente trabajando los Cáceres Ica, el gobernador de Tacna y Moquegua, y el gobernador Jean-Paul Benavente. Entonces, hay que entender también ese contexto, ¿no? Yo creo, presumo, sin temor a equivocarme, que en las próximas semanas probablemente se va a agudizar las protestas, porque primero, entramos en una situación de contexto preelectoral o casi electoral, y segundo, la minería es una muy buena arma de agitación política, y muchos se van a tomar eso para poder mostrarse en contra, ¿no? Entonces, a partir de ahí van a ganar réditos políticos. Entonces, la próxima semana, déjame decirte que la cosa se va a poner un poco difícil, vamos a ver de repente más protestas.
Y ahora, el tema es cuánta afectación, ¿no?, le representa al país, ¿no?, en su conjunto, ¿no?, todas estas paralizaciones y toda esta imagen que venimos generando en los últimos meses, ¿no?
Sí, exactamente, porque no solamente tenemos esto, el corredor minero, MMG Las Gambas, ya sabemos que representa porcentaje de exportación de cobre, producción de cobre es importante, pero hay otras empresas mineras que están también aledañas, ¿no? Entonces, aunque no se ha logrado cerrar, no se ha logrado interferir la producción de estas empresas, de alguna u otra manera sí se está logrando lo de MMG, ¿no?, lo de Las Gambas, básicamente. Pero como te digo, este piquete, hay algo que no concuerda en este piquete, y es que a pesar de las contundencias del paro, es decir, a pesar de los piquetes en 8 puntos, toda la población no está a favor del paro, ¿no? No es que no esté a favor, sino que no se moviliza por el paro. Otro elemento es sustancial, y también vale la pena de alguna u otra manera también decirlo, José, es que ya el clima está cambiando y está llegando el friaje, ¿no? Entonces, también se está poniendo muy, muy la situación, inclusive de contexto, ahora justo en bajas temperaturas ahora. Hay varias cosas que no están ayudando al paro para que sea mucho más contundente de lo que ha sido, ¿no?
Bien, entonces vamos a esperar a ver cómo se desenvuelven los hechos. Yo, como siempre, te agradezco, Iván, por esta percepción de campo que siempre nos ayuda un poco a entender lo que está ocurriendo ahí en la zona del corredor minero. Como siempre, un fuerte abrazo, mi estimado Iván.
Un abrazo, cuídate, muchas gracias.
Gracias, gracias. Era la comunicación con Iván Arenas, analista en temas políticos, ¿no? Conocedor de todo el tema que se registra en el Corredor Minero y además él es columnista del portal El Montonero.